Hola, te damos la bienvenida al podcast de En pos de un avivamiento de profundidad, creado especialmente para los 21 días de ayuno y oración de las iglesias FIDE. Te animamos a que después de la audición lectura del capítulo de hoy, dediques un tiempo para profundizar en su contenido a través del diario devocional de la campaña. Que disfrutes de tu audición.
El jardín de la amistad, capítulo 8. La intimidad y los últimos tiempos. Es asombroso leer las palabras de Jesús en Mateo 24 sobre las señales antes del fin y observar la realidad que está sucediendo en nuestros días. Las señales se van cumpliendo una a una. Falsos profetas, guerras y rumores de guerras. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambre y terremotos. De hecho, el maestro dice que los días serán acortados, y está sucediendo. Los últimos terremotos en Indonesia, Chile y Japón han corrido el eje de la Tierra, acortando los días microsegundos, lo confirmó la NASA. La multiplicación de sectas y religiones falsas, la espiritualidad vacía, aún con grandes prodigios y milagros, confirman lo que el Señor hablaba en el Monte de los Olivos. En este contexto, el Señor llama a los suyos 10 veces a velar y orar con respecto a su venida. Si buscamos la palabra velar en el diccionario, encontramos la siguiente definición: permanecer despierto durante el tiempo que se destina a dormir. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Mateo 24:42. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre viene. Mateo 25:13. Esta exhortación denota una actitud activa de búsqueda de revelación, santidad y preparación para vivir en estos tiempos difíciles. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se está multiplicando en Latinoamérica y en el mundo. Crímenes atroces, atentados, depravaciones, lascivia. Los gobiernos aprueban leyes que van en contra del proyecto de Dios. Se destruye a la familia y se legaliza la perversión en todas sus formas. En este contexto, Jesús dice: velad. La manera de contrarrestar la frialdad espiritual que provocará la multiplicación de la oscuridad en la tierra es apasionarnos por su presencia y vivir en el jardín de la amistad, para poder salir de ese lugar con el brillo de su gloria y con una luz que alumbre y venza las tinieblas. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Isaías 60:1-2. Dios está levantando una iglesia que tiene lámparas encendidas para alumbrar la oscuridad y guiar las naciones. Cuanto más densa la oscuridad, más se manifestará la imagen de Dios en sus íntimos. Así como el reino de las tinieblas está disfrutando de su creciente avivamiento de maldición, Dios está llamando a su iglesia a velar en intimidad, para manifestar el mayor avivamiento de la luz jamás visto en la tierra, venciendo toda maldición y oscuridad. La palabra dice que toda corrupción va a ser liberada en la creación. Esto incluye todo lo creado, hombres, animales, lugares. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8:21. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, y todas las cosas serán restauradas. Estoy ansioso por ver ese tiempo. Antes tendremos que pasar por mucha tribulación, pero finalmente los que perseveren y venzan gobernarán con el Rey de Reyes por la eternidad. La tierra no será destruida, será redimida. El cielo descenderá a la tierra y todo será purificado y restaurado. El mundo corrupto pasará y el reino de Dios se establecerá por los siglos. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Estas son las cosas que Jesús está diciendo a sus discípulos. Entren al lugar secreto, velen, intimen. Cada lugar de oración, devoción y adoración lo convertimos en un monte de Sion. Allí podemos disfrutar de la presencia de nuestro amado. Ese es nuestro hogar. Uno no pasa las 24 horas del día en su hogar. Va a trabajar, recorre el mundo, se relaciona, cumple misiones, pero siempre regresa a su hogar. El lugar de partida y el lugar de regreso siempre debe ser tu intimidad con Dios. Somos una generación que necesita activarse, desarrollar ministerios, dones. Más que nunca nos surge alcanzar a este mundo perdido, por el cumplimiento de los tiempos. Pero nuestra base de operaciones, el lugar donde nuestras fuerzas son renovadas, donde las municiones recargan las armas espirituales, es la presencia del Señor. Perteneces a ese lugar. Las 10 vírgenes. Luego de expresar estas palabras tan vigentes, Jesús habló algunas parábolas sobre la actitud de la iglesia en los últimos tiempos. El capítulo de Mateo 25 comienza relatando la parábola de las 10 vírgenes. Quisiera repasar algunos puntos determinantes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mateo 25:1. La palabra entonces conecta lo que el Señor quiere introducir y lo que venimos hablando, el fin de los tiempos. Significa que cuando se den estas cosas, el reino será semejante a 10 vírgenes. Obviamente el reino es la iglesia, y la iglesia no son paredes, sino hombres y mujeres redimidos. Hay tres cosas que Jesús está dando a la iglesia de los últimos tiempos. Virginidad, una iglesia virgen. La primera característica de la iglesia de los últimos tiempos es la virginidad. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Creo que hay un remanente que está siendo purificado como nunca antes. Se está despertando una pasión por la santidad, que erradicará la tibieza afuera del reino. Hay una iglesia santa que se está comenzando a manifestar. Está lavando sus vestidos porque sabe que el novio está viniendo. No son religiosos que tienen aspecto de limpieza, pero que están inmundos por dentro. Un hombre de Dios me enseñó la diferencia entre reputación e integridad. Reputación es lo que otros piensan de mí. Integridad es lo que Dios piensa de mí. Esta generación pondrá su integridad por encima de su reputación y alcanzarán el favor de Dios. No se trata de fingir una espiritualidad que impacta a todos, menos a Dios, sino de ser un remanente que está dispuesto a pagar el precio y mantenerse virgen. Estos son perdonados y lavados. Cuando Dios perdona, Él olvida. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Miqueas 7:18. Él no olvida como nosotros. Si ya le has pedido perdón y te has arrepentido de tus pecados, Él los borra y te ve virgen. Él se deleita en perdonar a aquellos que manifiestan arrepentimiento sincero. La segunda parte del versículo de Miqueas dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Alguien preguntó una vez: ¿cómo David puede ser un hombre que con un corazón conforme al de Dios después de lo que hizo? Es que fue perdonado, y Dios borró los registros de sus transgresiones. Es por esto que el dulce cantor escribió: tu misericordia es mejor que la vida. No importa lo que hayas hecho, si tienes un corazón arrepentido, su amor y perdón es mayor que tu iniquidad, y a Él le da placer perdonarte. Eres puro, eres virgen. La virginidad, en términos generales, es el estado en el que un proceso u objeto cualquiera se mantiene sin haber sufrido ninguna alteración desde su origen. Implica volver algo al estado original. Jesús está diciendo que la iglesia de los últimos tiempos volverá a la esencia, a portar el gen original, la imagen de Dios. La novia que Cristo viene a buscar volverá a ser como fue diseñada y planificada antes de corromperse. Quizá te preguntarás, ¿cómo hará Dios esto si todo cada vez está más corrompido? Debemos recordar el principio divino, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Creo que en los últimos tiempos habrá una manifestación tal de la gracia de Dios sobre sus escogidos que la Iglesia alcanzará niveles de santidad y unción nunca antes vistos. Dios quitará toda mezcla y todo lo extraño de su pueblo, separará lo preciso de lo vil y seremos como su boca. En otras palabras, la virginidad nos lleva nuevamente al jardín de la amistad. Una iglesia con ministerios activos. El segundo regalo que Dios le da a la iglesia de los últimos tiempos son lámparas. Jesús venía hablando en el capítulo anterior del tiempo de mayor oscuridad jamás vivido. En este contexto, él dijo que en ese tiempo la iglesia será perdonada y purificada de sus maldades. Volverá al origen y le serán dadas lámparas. La lámpara es un elemento de propósito, sirve para iluminar en la oscuridad. Dios le está dando luz a la iglesia a través de ministerios y dones poderosos. Las señales sirven para mostrar el camino, no para que los ministerios los cobren y se llenen de dinero. Este será un tiempo de gran manifestación del reino de los cielos y señales poderosas. Hay una generación que no busca las señales, sino que por hacer la voluntad del Padre, las señales los buscarán a ellos. Declaro sobre tu vida y ministerio un tiempo donde los resultados que has esperado por años te alcanzarán. Prepárate para que lo sobrenatural sea algo cotidiano en tu vida, mientras colaboras con el que está edificando en la tierra. Una lámpara sirve para mostrar el camino en la oscuridad. Cuando se corta la luz en un hogar, buscamos velas, linternas o algo que alumbre. Si no las tenemos preparadas de antemano, vamos a darnos muchos golpes buscándolas y quizá quedemos en oscuridad. Esto enseñó Jesús. Se cortará la luz sobre las naciones, pero hay una iglesia virgen que tiene sus lámparas preparadas para alumbrar. Dios está despertando a valientes que guiarán las naciones en los tiempos de densas tinieblas. Dios nos ha mostrado en visión que en los próximos años enviará sobre la tierra una generación de íntimos que utilizarán sus talentos, habilidades, arte, profesiones, dones, como lámparas poderosas para manifestar el poder del reino en todo lugar. Él ungirá estos recursos que ha puesto en cada uno, en especial lo de aquellos que los han desarrollado y administrado con responsabilidad. Por esto, existe una urgente necesidad de entrenarnos en estas áreas, para tener nuestras lámparas preparadas y desarrolladas cuando llegue el tiempo de actuar. Hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones. Esta activación no será solo por los ungidos, sino para cualquier quebrantado que anhele establecer lo eterno en la tierra. Dios usará personas ordinarias de maneras extraordinarias. Jóvenes y ancianos que fueron perdonados y redimidos serán activados y transformados en evangelistas de ciudades. Me quedo asombrado de cómo Dios está usando a personas que decidieron rendirse completamente a Él. No tienen mucho currículum eclesiástico, no saben vestirse o disfrazarse, como la religiosidad exige. Algunos todavía tienen tatuajes de sus viejas vidas, pero Cristo ha borrado los tatuajes de sus corazones, ha olvidado sus pecados y les ha dado lámparas. Estos viles están avergonzando a los sabios de esta generación, y esto es solo el comienzo. Todos aquellos que estén dispuestos a morir a sus propios deseos por amor a Cristo darán frutos. Prepara tu lámpara y comienza a alumbrar. Una iglesia entendida en los tiempos y apasionada por su amado. Este primer versículo de la parábola termina revelando que estas vírgenes con lámparas salen a recibir al esposo. Su amado está viniendo y ellas lo saben. Entonces salen a su encuentro. Dios dará a la iglesia de los últimos tiempos revelación y entendimiento en los tiempos. En el ejército de David había un grupo que tenía esta precisión profética y guiaban así a todos los demás. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12:32. Esta es una generación profética entendida en los tiempos. Ser entendidos es ser precisos. Dios está entrenando a este remanente para ser certero. La revelación nos hace precisos. Como nunca antes, Él está revelando secretos de su corazón, que han estado guardados por siglos para este tiempo. Muchas veces somos como ametralladoras, que tiramos balas para todos lados, para ver si le pegamos a algo. Lo hacemos cuando oramos, cuando le predicamos a alguien, cuando ministramos. Sin embargo, la iglesia de los últimos tiempos se parecerá más a un francotirador experto, que tendrá certeza y, como dice el dicho, donde pongo el ojo, pondrá la bala. Palabras correctas, canciones correctas, oraciones correctas que manifiestan poder y cumplen el propósito de Dios. Certeza y entendimiento en los tiempos están siendo impartidas sobre los hijos e hijas de Dios. Esta generación sabe que Jesús está viniendo y se está preparando para recibirlo. Entiendo que una de las características principales de la iglesia de los últimos tiempos será una pasión por el regreso del amado. Cuando estoy en algún viaje ministrando, me anima saber que en casa mi esposa me está esperando. Ella me envía mensajes que dicen cosas como: sé que tienes que estar allí trabajando en los negocios del Padre, ministrando a muchas personas, pero no olvides que tu esposa te ama, te extraña y está pensando en el momento en que regreses. Aunque sé que es mi responsabilidad hacer lo que el Padre me llamó a hacer, saber que ella me anhela y me espera despierta mi deseo de regresar pronto. Más de una vez al llegar a casa, ella está en la puerta ansiosa por verme, preparada para recibir a su esposo. Dios me ha hablado mucho a través de su vida, y sobre todo en esta área. ¿Cuál será la actitud de la iglesia hasta que él regrese? ¿Cuánto anhela ver a su esposo regresar a casa? ¿Cómo se está preparando para aquel encuentro? La novia que Jesús viene a buscar estará ansiosa por verlo manifestado en toda su plenitud sobre la tierra. Es una iglesia que extraña a Jesús y clama por su regreso. Se debe despertar el altar de la pasión por el regreso del amado. Yo no veo la hora de ver cumplidos todos los acontecimientos revelados en Apocalipsis. Ver al Rey de Reyes sometiendo a todos los reyes de la tierra bajo su autoridad, venciendo definitivamente al reino de las tinieblas y restableciendo el jardín de la amistad en la tierra, para disfrutar junto con su amada. Cristo vendrá a buscar a una novia apasionada, que lo desea y está desesperada por verlo en el esplendor de su gloria. Hoy vemos en parte, pero entonces le veremos cara a cara. Esta tiene que ser una santa obsesión de la iglesia que trae a Jesús a la tierra. Los apóstoles de la iglesia primitiva dijeron que el cielo retendría a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Retener significa mantener algo en contra de su voluntad. Jesús está retenido en el cielo, pero Él quiere volver para disfrutar junto a su amada. ¿La novia quiere que vuelva? ¿Cuánto anhela su regreso? La pasión de la iglesia de los últimos tiempos hará que los cielos se rasguen y Jesús regrese. Los cielos no podrán retener más a Jesús y la tierra no podrá retener más a la novia. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Cantar de los Cantares 5:8. Y el espíritu y la novia dicen: ven, y el que oye, diga: ven. Apocalipsis 22:17. En resumen, tenemos una iglesia santa, pura, que vuelve al estado original, tiene ministerios y una luz para alumbrar, conoce los tiempos, puede ver las señales y está esperando el regreso de su amado con expectativas. Veamos cómo sigue la parábola. El aceite de la intimidad. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Mateo 25, del 2 al 4. El Señor enseña que a pesar de tener todas esas características que acabamos de estudiar, podemos ser insensatos. Ser una iglesia virgen, con lámparas, con discernimiento en los tiempos y apasionada por su amado, no nos asegura ser prudentes. Creo que aquí está la falla de la Iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre las prudentes y las insensatas? El aceite. Esto es más importante que todo. Podemos haber sido perdonados, tener ministerios irrevocables, saber que el amado viene. Sin embargo, si no trabajamos el aceite, no tenemos nada. La parábola nos enseña que el aceite es lo más importante, es lo determinante e imprescindible. En la Biblia, el aceite representa la presencia del Espíritu Santo tocando nuestra vida, trayendo revelación, enseñándonos y guiándonos hacia el corazón del Padre. En otras palabras, la intimidad con Dios, porque es a través del Espíritu Santo que podemos conocer y glorificar al Padre y al Hijo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:20. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ellas, os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. El Espíritu Santo es la persona de Dios que camina cada día con nosotros. Más comunión con el Espíritu Santo, más aceite para nuestras lámparas. Esto implica ministerios llenos de poder y trascendentes. El aceite no solo nos da ministerios activos, sino que sensibiliza nuestro corazón para recibir las palabras y caricias de Dios. Aviva nuestro deseo y pasión por su presencia. Rasga los velos de religiosidad, trayendo luz y revelación sobre los misterios espirituales. Nos imparte celo por la rectitud, justicia y la santidad. Nos unge con poder para ser testigos y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vidas que no cultivan el aceite de la intimidad son vidas insensatas. La intimidad no es algo más. Es determinante para cumplir con los propósitos de Dios en la tierra. Será imprescindible cuando el esposo regrese. La intimidad con Dios nos hace conocidos por Él. Como ya estudiamos anteriormente, muchos pueden ser usados por Dios, pero no aprobados. Los dones y el llamamiento son irrevocables, pero la intimidad se cultiva. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mateo 7:22. Estos eran usados por Dios, sin embargo, no eran conocidos, intimidad, ni aprobados por Él. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Veamos qué ocurrió con las vírgenes imprudentes. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y a los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, del 5 al 13. Finalmente el esposo llegó. Las prudentes tenían aceite. Habían cultivado una vida de intimidad con Dios. Sin embargo, las insensatas no estaban preparadas. ¿Eran vírgenes? Sí. ¿Tenían lámparas? Sí. ¿Salieron a recibir al esposo? Sí. ¿Tenían aceite? No. Entonces les pidan a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y las prudentes dicen: no podemos. Aquí hay un principio importante. El aceite de la intimidad con el Espíritu Santo no se puede transferir. Aquel día no nos servirá el aceite de nuestros pastores, de los ministros más ungidos, de los escritores o de los grandes hombres y mujeres de Dios. No podemos vivir de la intimidad de otros. Quizá hoy podemos disfrutar del aceite de otros. Ponemos un CD de un ministro ungido y disfrutamos de su comunión con Dios. Sin embargo, Dios quiere que cada uno cultive su propio aceite. Dios usa personas para inspirarnos y bendecirnos, pero ellos deben animarnos a cultivar nuestro propio aceite. Debemos pedirle perdón a Dios por vivir del aceite de otros. A Él no le gustan los intermediarios. Nunca le cayeron bien. En el jardín de la amistad, Él hablaba cara a cara con el hombre y aún no ha desistido de esa idea. El precio de la intimidad. Otro gran principio que se desprende de esta parábola es que el aceite se compra. Las prudentes dijeron a las insensatas: «Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Hay un precio que pagar. A veces predicamos que todo es gratis. El reino es gratis. Solo siéntate en tu banca cada domingo y recibe, recibe, recibe. No hagas nada, solo recibe. Esto no es lo que predicó el maestro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. Apocalipsis 3:18. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 24:3-6. El aceite de la intimidad tiene un precio. Este no es precisamente económico. La unción de los íntimos no te va a costar mucho, sino todo. El precio es tu vida, tus sueños, tus tiempos, tus deseos, tus pasiones, los placeres de la carne. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. Cada día esta es mi oración: Señor, quiero ser digno de ti. Cuando pagas el precio de ya no vivir por ti, más vivir por Él, puedes empezar a disfrutar del aceite de la intimidad. Pablo lo dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Jesús lo expresó de esta manera: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Cuando aprendemos a morir, empezamos a vivir. La tierra está fértil, las semillas preparadas, solo hace falta morir allí para dar frutos. Los frutos serán disfrutados por naciones. Me llama la atención que Jesús dice: las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas. Existe una urgencia por ser una iglesia preparada. Esto tiene una dimensión personal y otra corporativa. Cada uno tiene que estar preparado en estas áreas, pero a la vez hay una necesidad de preparar a la iglesia. Este es el llamado de los atalayas que describe Ezequiel en el capítulo 33. Un atalaya es una vigía que está sobre el muro. Tiene una visión privilegiada, pero cuando ve al enemigo avanzar, tiene que hacer sonar su trompeta. Si no lo hace y la espada mata a los habitantes de la ciudad, Dios demandará la sangre de toda esa gente al atalaya. Dios nos hizo atalayas para este tiempo dramático que estamos viviendo en la tierra. Él está mostrando cosas tremendas a esta generación. Nos revela las características de la iglesia de los últimos tiempos y la urgencia de prepararnos. Cuando los sucesos comiencen a acontecer, será nuestra responsabilidad haber hecho sonar nuestras trompetas proféticas y haber preparado a la novia para los últimos tiempos. Dios está levantando una iglesia virgen que tiene lámparas. Sabe que el amado regresa y ha pagado el precio por el aceite. Ese eres tú. Ahora es tiempo de que te conviertas en un ministro de virginidad, luz, revelación e intimidad. Una vez que desarrollamos una vida de intimidad con Dios y cultivamos el aceite de comunión con el Espíritu Santo, estamos listos para dar el siguiente paso. Aquí es donde se une la intimidad con Dios y la manifestación del reino. En el próximo capítulo descubrirás que el lugar de la máxima intimidad es el mismo lugar donde recibimos poder para manifestar su reino en todo lugar. El aceite de la intimidad es directamente proporcional al aceite del poder. ¿Estás listo para subir al aposento alto?
Esperamos que hayas disfrutado con la audición del capítulo de hoy. Recuerda completar tu devocional con el diario de la campaña y dedicar un tiempo para orar e interceder por los motivos propuestos y los que Dios haya puesto en tu corazón durante tu tiempo devocional. Te esperamos mañana para el próximo capítulo. Sigamos en pos de un avivamiento de profundidad.